Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. Venga, cerramos semana, afrontamos ya el fin de semana deportivo con compromisos ya en la misma noche de hoy. 9:45 en el pabellón Pisuerga, Real Valladolid, Río Verde, Clavijo de Logroño. Un duelo entre un aspirante a todo y el colista de la clasificación en un pabellón que hoy seguramente va a tener muchísimas cosas que contar a nivel de novedades. Nosotros sí que tenemos muchas cosas que contar, lo vamos a hacer hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6 de nuestro dial de FM, el de COPE Iscar, COPE Más Valladolid y el de COPE Medina del Campo, y hasta las 3 y media en punto en el 104.5, donde después hasta las 4 llegará el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Ley de Chorro en la realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1. Cada semana Restaurante La Mina se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, todos los lunes la tertulia del deporte en directo desde Restaurante La Mina, en Plaza Martí Monzó 1.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
En Differ mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como rape entero, negro, piezas de un kilo a kilo y medio por solo 7,90 el kilo. Y queso curado mezcla La Vega por solo 8,90 el kilo. Differ, el almacén de la alimentación.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 9 de marzo, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Como te decía, todo arranca hoy a las 9:45 de la noche en el pabellón Polideportivo Pisuerga. Mañana a las 6:30 el Real Valladolid se mide a un Real Zaragoza cuyo técnico no sabe que está cuestionado, o al menos nadie se lo ha dicho directamente. A lo mejor Julio Velázquez piensa que le van a decir a él: te queda este partido solo de margen o de crédito para intentar sacar al equipo de esta situación. Bueno, pues ha desmentido sentirse cuestionado durante la semana que hemos dejado atrás. Y también mañana vamos a tener a las 4 de la tarde el derbi de rugby en el campo de Pepe Rojo entre el BRAC Quesos Entre Pinares y también el Salvador. Por cierto, que va a haber una actividad, como ya sabes, de rugby inclusivo allí, en esos mismos campos, durante toda la semana. Viaje por partida doble del mundo del balonmano. Los chicos se van hasta Cuenca, mientras que las chicas van a rendir visita al Beti Onac. Y también viaje para las chicas del Ponce Ginemédica Valladolid, que se medirán a Plasencia en la jornada de este fin de semana, pensando en sumar cuanto antes esas otras 2-3 victorias que le quedan para conseguir la permanencia.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado, 9 de marzo, desde las 6 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Primera aproximación a la actualidad en esta víspera de partido, haciendo la previa siempre en la mejor compañía y en el mejor entorno, el del Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Hoy nieve, agua, se va a estar fenomenal dentro, calentito, tomándote pues, tu cañita, tu copita o tu café o tu infusión, siempre con el equipo de Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues lo primero preguntarte a ti, ¿cómo estás tú? Que eres el que está un poco pachucho. Te has esperado a coger la enfermedad, pero te la has cogido con ganas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además derivó en sinusitis, le hice con antibiótico. Y bien, bien, la verdad que estoy para jugar, lo que digas tú como mister.
Sí, ¿no? Sí, naturalmente, convocatoria y once inicial, por supuesto, que es algo vale. Que habrá que esperar a ver qué hace mañana Pezzolano. Porque la declaración de intenciones está clara, asume la responsabilidad única y exclusivamente él de la derrota en Andorra. Solo le puso un matiz, que fue la intensidad que no detectó en sus jugadores, pero bueno, eso también se entrena, aunque parezca que no, la intensidad también se trabaja. Y no sé si nos dijo lo que queríamos oír, si lo dijo con sinceridad y convencido de cambios, y mañana saldremos de dudas, ¿no? Mañana sabremos si volvemos a ver un esquema Pezzolano o volvemos a aplicar la lógica.
Bueno, pues como ya recuerdas, la semana pasada en la previa me dijiste cómo lo veía, te dije, pues si el míster no vuelve a los inventos, pues el Valladolid tiene opciones de ganar en Andorra. Pero una vez más, cuando vimos la alineación, pues volvió el invento. Cambiamos el dibujo, que no es el motivo. Bux salió fuera, jugamos con un 4-1-4-1, y yo creo que el equipo salió perjudicado. Marcamos el balón parado, pero una vez más perdimos el control del partido. El rival nos ganó en ganas y en intensidad, y solo con eso, más las llegadas y la claridad que tuvo ofensivamente, la verdad, el Andorra, pues nos puso tantos problemas que al final acabó en dos goles y una derrota muy, muy dolorosa contra el penúltimo de la clasificación.
¿Te sorprendió el discurso que ayer esgrimió el míster diciendo que la culpa había sido única y exclusivamente suya, con un propósito de enmienda, dando a entender que no va a volver a pasar y, sobre todo, admitiendo que partidos como el de Andorra no se pueden perder? ¿Esperabas ese discurso?
Mira, no me creo nada. Yo creo que él sabe que va a tener mucha gente en contra. Mañana en Zorrilla, él está preparando ya y poniendo un colchón entre afición y él, y es a base de bueno de intentar bueno reconocer el error, de dar sensaciones de humildad, de honradez, pero este discurso, Juan Carlos, llevamos escuchándolo, yo no sé las veces, cuando todo el mundo sabe que en el mundo profesional y en el amateur, el primer capítulo de un entrenador es mantener la estabilidad en la alineación para poder sacar rendimiento a sus jugadores. Y es incapaz de hacerlo. No sé si es porque una vez más los entrenadores que llegan al mundo profesional les cuesta tener más de dos jornadas a un jugador en el banquillo porque tienen miedo a que les genere o les mueva el vestuario, porque todos los entrenadores que hemos tenido, recordémoslo, Sergio González, Pacheta y ahora Pezzolano, hacen todos lo mismo. Eso genera una debilidad clara al míster de liderazgo terrible. Y ahora que venga intentando llevarse toda la pega, bueno, pues para que los jugadores se pongan de su lado y tal, está muy visto. Muy visto y no es sincero. Porque ha repetido este mismo problema. El inventar alineaciones, cambiar dibujos y sistemas durante la temporada, que ya estamos aburridos. O sea, ese no es la solución. La solución es mantener una alineación, mantener un dibujo estable, que nos ha ido bien, está claro que es el 4-2-3-1, y que luego la alineación, vuelvo a insistir, repetir por enésima vez, que cada jornada es diferente, estamos de acuerdo, y que se matizan con uno, dos cambios. Y se acabó, y no hay más. Y luego tú puedes modificar a la altura que vas a defender, sea bloque alto, bloque medio, bloque bajo. Pero la alineación tiene que quedar muy clara a los jugadores. Y luego eso se va cambiando. Lesiones, sanciones, entra uno, resulta que lo hace muy bien, pues se queda, y ya está. Pero es que de dos jornadas que los ha ido muy bien, de repente a cambiar contra el último, se ve que no. Que es que ni hasta el último te puede ganar cuando haces cosas incoherentes. Entonces, bueno, pues esperemos que nos encontremos otro invento más para el sábado, para mañana.
Sí, por lo menos ayer dejó clara una cosa, al menos de palabra, y es que desde ahora no va a condicionar su alineación en función del rival. Que tiene que ser el rival el que sepa que va a jugar contra el Real Valladolid, que es algo que le llevamos pidiendo un año.
Bueno, ¿y por qué no lo pedimos? Lo pedimos nosotros, la afición, el aficionado.
Claro.
Que sabe de fútbol, porque sabe de fútbol. Y es que no lo ve nadie. O sea, no lo ve nadie, un cuerpo técnico con 14 asistentes. De verdad que no lo ven, Juan Carlos. Es que no entiendo nada. No entiendo a qué nivel ha llegado el fútbol de vivir de los datos y de la información de analistas. Y el primer entrenador es el que tiene que ver lo que pasa en el campo. Lo que tiene que ver quién está para jugar. Lo que tiene que ver que funciona. O sea, y se tiene que abstraer de análisis de datos y demás, que puede valer para algunas cosas. Lo hablo de siempre. Carga de entrenamiento y demás. No voy a volver a repetir y insistir en el tema.
No, el tema de los datos, a mí particularmente me preocupó una de las respuestas de ayer, y es cuando dijo que la suplencia de Biu, que en Andorra, se debía a que tienen que administrarle el minutaje, los esfuerzos al jugador, porque viene de una liga en la que no participa con la asiduidad y con la continuidad y la regularidad que se participa en España. A mí eso me parece... primero, muy frío que un dato te diga que Buick no está en condiciones de empezar un partido, y segundo, un poquito tirar piedras contra tu tejado, porque es uno de los jugadores desequilibrantes que tienes, y lo notó mucho el equipo en Andorra.
Claro, pero es que, vamos a ver, Juan Carlos, en serio, si faltaba respeto al entrenador, que es una tontería. Vamos a ver, un jugador que ya lleva aquí un mes, que viene de estar entrenando, o sea, que viene de estar bien físicamente, no estamos teniendo partidos entre semana. Entonces, ¿qué pinta ahora un jugador sentar en el banquillo cuando está yendo bien? Que tienes que dar minutos de inicio y luego tú le tienes que recortar minutos. Es decir, en vez de 90, pues se juegue 80, 75. Pero sentar en el banquillo para luego sacarle 20 minutos es absurdo. Tú tienes que regular entre semana a ese jugador, que para eso están los datos, específicamente qué carga va a tener, dependiendo de su estado físico. Uh-huh. Y punto, pero el domingo titular. O sea, y ahora me parece absurdo que digan, no, es que viene de una liga, justificaciones. O sea, él está justificando de cambiar alineaciones domingo a domingo, porque sigo insistiendo, no tiene ni liderazgo. O sea, él no aguanta tener sentado a gente que antes era titular indiscutible y que ha demostrado que en el banquillo está haciendo más efecto que cuando jugaba de titular. Y le duele reconocerlo, pero no puede soportar, no puede soportar las caras de Iván, seguramente... con mucho y tendrá que sentar en algún momento y no la va a soportar la cara de mucho cuando no juega, y eso es lo duro. Amón, él tiene que tener liderazgo, tiene que dejarse de excusas y tiene que jugar los mejores, porque la alineación la tiene todo el mundo en la cabeza, aficionados, comentaristas, entrenadores y analistas. Lo tenemos clarísimo, y que se deje de intentar buscarse excusas, porque ya no queremos volver a los entrenadores que hemos tenido antaño, ¿vale? Que estamos repitiendo el mismo error.
Sí, y sobre
que
todo... No, te iba a decir que a colación de lo que estás diciendo, que sobre todo el mensaje que recibe el resto de la plantilla cuando ven que Kennedy tiene su ratito todos los domingos.
Bueno, ¿y cómo está Kennedy?
Está para no jugar.
¿Y por qué no tiene minutos antes que View? Es que no tiene sentido. Yo no le encuentro explicación, sinceramente, deportivamente, por muy crítico y por muy compañero mío que sea personal o como entrenador, de verdad que hay veces que es indefendible. Es indefendible porque va en contra de lo que es la gestión de un equipo deportivo. Es que va en contra, no tiene nada que ver dirigir un equipo con lo que está haciendo este señor. No tiene nada que ver, ni futbolísticamente ni a nivel deportivo. O sea, no, para mí no tiene ningún sentido... la decisión es que cambiamos cada semana, cada dos semanas, y el equipo lo está acusando, y los jugadores, porque tenemos buena gente en el vestuario, sinceramente.
Pues sí.
Otro vestuario más enrarecido, y bueno, ya le han puesto al bister en la calle, sinceramente.
Pues eso es lo que parece que puede estar pasando en Zaragoza, porque Julio Velázquez parece que tampoco en el Zaragoza encuentra el golpe de pedal necesario y se está jugando el puesto, además declarado por la directiva Maña, se juega el puesto mañana en Valladolid.
Bueno, pues a ver cómo lo enfoca Julio. Julio, de todas maneras, no es tonto, es un entrenador con experiencia, viene de entrenar en equipos que le ha tocado siempre pelear muchísimo y bueno, ha salido de situaciones también igual de negativas que esta. Entonces, no sé, seguramente planteó un partido pues agresivo, intenso, como lo suele preparar Julio, y muy, muy ordenado. O sea, él trabaja muy, muy, muy bien la presión. Y bueno, vamos a ver cómo nos encontramos nosotros a Zaragoza mañana, pero lo que más nos preocupa a todos los aficionados y a todos los que estamos siguiendo a este Real Valladolid, a ver cómo nos encontramos nosotros mismos.
Sí, pero el Zaragoza, después de un inicio absolutamente demoledor de temporada, que incluso decíamos en septiembre, bueno, es uno de los candidatos al ascenso este año, seguro, se ha ido deshinchando, y a mí me da la sensación de que en Zaragoza y el Zaragoza saben que sus opciones de hacer algo esta temporada pasan por mañana en Valladolid.
Hombre, ten en cuenta que ganando mañana aquí, pues la inyección anímica es muy, muy, muy buena para el vestuario de Zaragoza y que puede ser un punto de inflexión para intentar finalizar la temporada acercándose a los puestos de promoción, por lo menos, ¿sabes? Entonces, pues lógicamente para ellos pasa el tren por lograr no un resultado positivo, puntual, sino ganar aquí, mañana en Valladolid.
Pues mañana saldremos de dudas. A partir de las 6 te lo contamos aquí en COPE Más Valladolid y en COPE Iscar, además de en COPE Medina. Y a las 6:30 arranca el partido en el Estadio José Zorrilla con frío, así que vete abrigado, que no quiero recaídas entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza. Pedro, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan Carlos. Hasta mañana.
Bueno, pues esos son los detalles que rodean a un partido que forma parte de la jornada número 30 de la Primera División. Quedarán 12 de la Segunda División. Me ha traicionado el subconsciente. De la Segunda División quedarán 12 cuando acabe el encuentro de mañana en Zorrilla para el Real Valladolid. Una jornada que tiene un partido adelantado al día de hoy, 8:30, Huesca-Andorra. Casi derbi vecinal. A las 4:15 de mañana, Albacete, Real Oviedo, y a las 6:30 juegan como locales dos conjuntos de nuestra comunidad, Valladolid Zaragoza y Mirandés Eldense. Para las 9 queda el Cartagena Racing de Ferrol. En cuanto a la jornada del domingo, 2 de la tarde, Racing de Santander, Tenerife, 4:15, doble sesión, Levante Sporting y Villarreal B, Elche, Eibar Burgos para las 6:30. Y a las 9, Alcorcón, Español de Barcelona. El lunes se cierra la jornada a las 8:30 con el Amorebieta-Leganés. El siguiente compromiso del Real Valladolid, el domingo en Ferrol a las 4:15 de la tarde. Por cierto, la afición del Racing de Ferrol invita a la afición del Real Valladolid a los actos previos al partido, que arrancarán a partir de las 11:30 de la mañana. Sonidos de la semana, los entrenadores. Por un lado, el análisis del rival por parte del técnico del Real Valladolid, por parte de Paulo Pezzolano.
Sí, a ver, es un buen equipo, tiene buenos jugadores, ¿sí? Otro club con historia, otro club que tiene su peso, ¿no? Pero como te digo, nosotros no tenemos que enfocar nosotros, no tenemos que estar mirando cosa que no hay que mirar. Enfrentamos a un gran equipo con buenos jugadores, pero nosotros estamos en casa y somos el Real Valladolid, y eso es lo que se tiene que ver y lo que queremos y lo que estamos trabajando para que se vea, y bueno, se tiene que dar así.
Que es un absoluto cambio de prisma por parte del técnico del Real Valladolid cuando la semana pasada nos decía, es que no hace ni 8 días, que las alineaciones podrían verse condicionadas en función de las características del rival. 8 días después, vaya usted a saber por qué o por quién el técnico asegura que somos el Real Valladolid. Un mensaje que nace en el año 2010 con la presencia de Miroslav Djukic al frente del club vallisoletano, y que tiene toda la pinta de salir de dentro de las oficinas para que lo transmita el técnico. Y ahora resulta que somos el Real Valladolid y estamos casi obligados a ganar todos los partidos, después de haber pasado por fases de subir directos no es una obligación, entrar en el playoff no va a ser fácil, y el éxito de una entidad no consiste solo en su rendimiento deportivo. También hay que fijarse en el proyecto y en el proceso, en el avance de lo institucional. Todo eso ha quedado ya en el cajón de las frases emitidas, y ahora el mensaje que nos toca esta semana es somos Valladolid, que me parece estupendo. Ahora a ver si todos nos damos cuenta, pero me da a mí me da a mí que ese mensaje llega tarde y a destiempo y que no va a tener ningún efecto sobre lo que la afición lleva dentro de sí durante 30 jornadas y que seguramente si las cosas no van bien, o sí, si van bien también, va a manifestar mañana. En el otro lado, en el otro campo, el Real Zaragoza va a llegar a Valladolid muy necesitado porque a mí me da la sensación de que tienen en el calendario marcado en rojo este partido porque es el que les va a decir si van a ser meros comparsas el resto de la temporada o si pueden seguir optando a algo, aspirando a algo. Un Real Zaragoza que empezó la temporada como un auténtico avión y que ahora mismo es decimocuarto en tierra de nadie con 37 puntos después de 29 jornadas, exactamente a 8 de la posición que ocupa el Real Valladolid, que es la primera que da opción a subir a través del playoff. Ahora mismo la eliminatoria de playoff sería Español-Valladolid, Elche Sporting sería la otra, subirían directos Leganés y Eibar. A día de hoy, jornada número 29. El Valladolid, en su posición, no mantendría el factor campo en ninguna de las dos situaciones, en ninguna de las dos semifinales del playoff. Es decir, si acaba sexto, el Real Valladolid va a jugar tanto la primera eliminatoria como la segunda con la vuelta lejos de Zorrilla. Y en el otro equipo, en el Real Zaragoza, Julio Velázquez, un entrenador vallisoletano que ha estado en categorías inferiores del Real Valladolid y que incluso sonó en alguna ocasión para poder entrenar más arriba de lo que llegó a entrenar y que todo el mundo asegura que se juega el puesto aquí en Valladolid. Que Julio Velázquez, de no ganar en Valladolid, va a dejar de ser técnico del Real Zaragoza en las horas posteriores al partido. Pues bien, esta semana parece ser que se ha reunido con parte de la junta directiva, le han preguntado por ello y él o no quiere o no debe admitir saberse cuestionado, puesto que lo primero que ha hecho ha sido desmentir ese, según él, rumor.
Estás equivocado totalmente, no hubo ningún tipo de reunión y sí que me consta que se había hablado de ello, es totalmente, vamos, reuniones o cafés o comidas tenemos permanentemente todas las semanas, pero en concreto el otro día, inventada totalmente, no hubo ningún tipo de reunión. Por lo tanto, no me transmitieron nada durante la semana, por supuesto que como todas las semanas hemos estado juntos en la ciudad deportiva, comiendo y bueno, pues en la línea de todas las semanas. Máxima confianza en el trabajo que venimos desarrollando y mucha normalidad. Y la primera parte, que era en relación a la semana ha ido bien, bien. En lo emocional, obviamente, de menos a más. Porque, bueno, el otro día fue duro, fue un palo el cómo y el cuándo, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente emocionalmente de menos a más, actitudinalmente en una línea extraordinaria todos los días y bueno, pues contento de en líneas generales, contento de cómo ha ido la semana. La verdad que los chicos han respondido muy bien y bueno, pues con el paso de los días relativizando las cosas y como te digo, de menos a más en lo emocional porque obviamente no te puedo mentir, el primer entrenamiento, bueno, pues obviamente es muy duro, ¿no? De tal y como se dio la victoria del oponente, en el minuto que se dio, cómo vino, cómo llegó, pero a partir de ahí, bueno, pues con responsabilidad, con profesionalidad, con trabajo, pues llevando el día a día de manera positiva.
Esas son las palabras de Julio Velázquez, técnico del Real Zaragoza, que insiste en que las reuniones que ha mantenido son las habituales con su junta directiva, con su dirección deportiva, y que él, desde luego, no intuye para nada que se esté cuestionando su labor y el rendimiento del equipo, tal y como aseguran desde varias fuentes en la capital maña. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Más cosas. Esta noche baloncesto con muchas novedades, con nuevo marcador, nueva mascota, con presentación de la cantera, con un montón de alicientes para que hoy, y además teniendo en cuenta que el rival, en teoría, es un rival accesible, decía, muchos alicientes para que hoy Pisuerga presente una buena entrada. Allí no se pasa frío y allí, pues, en una jornada de viernes se puede ver un buen espectáculo. El rival, el Río Verde Clavijo de Logroño, era analizado ayer por Paco García así.
Es el colista, es verdad, es el colista. Pero lo dije la semana pasada, si no respetamos a nuestros rivales, no respetamos bien nuestro trabajo. Y tenemos ejemplos. El fútbol, que es nuestro hermano mayor, el otro día en Andorra. Ayer el Madrid casi la lía. El mismo Clavijo esta semana, que se lo pregunten a Coruña lo que les ha costado ganar. Entonces es un equipo que ha cambiado radicalmente en esa situación que hablábamos antes de que, bueno, hay cuatro jugadores nuevos que se han incorporado en las últimas cinco jornadas. Cuatro jugadores nuevos, esos son muchos jugadores, ¿no? Los dos hermanos Urtasun, que son santo y seña de este baloncesto ACB y Leboro, porque llevan muchísimos años, y otra cosa no, pero experiencia y saber jugar la tienen a puñados. También al pívot Colo, que les ha aportado una solidez cerca del aro que no han tenido en la primera parte de la liga. Ahora la llegada también de Marc Peñarroya, otro jugador en la posición de uno. Bueno, cuatro jugadores nuevos en las últimas cinco jornadas. Con lo cual, no sabemos si va a jugar Tamba, que ha estado sancionado, y bueno, pues lo normal es que ya vuelva a jugar. No sabemos si Norris Jr. está en condiciones de jugar, que viene también de estar unos días fuera. No sabemos, hay muchas incógnitas alrededor de este Clavijo, que es un rival, podríamos decir, nuevo. No tiene nada que ver con el Clavijo que ha estado acumulando derrotas. Es un equipo que juega alegre, que puede complicar la vida a cualquier rival, como hizo la semana pasada a Coruña, que hasta el último minuto estuvo luchando por ganar el partido, ¿no? Y hablamos de Coruña, que es el líder. Entonces,
pues así define al Río Verde Clavijo en una rueda de prensa en la que además habló de la secuencia de objetivos que se vienen cumpliendo desde que él tomó el equipo hace aproximadamente 2 años. Lo tomó en puestos casi de descenso a Leb Plata. Así define Paco García cuál es la secuencia de objetivos o cuál ha sido la secuencia de objetivos desde que llegó y cuál es la de este año.
Cuando yo cojo el equipo, que creo que esta semana se cumple en 2 años, cojo un equipo, una victoria por encima del descenso. Entonces hacemos un final de liga brutal, ¡buah, ostras! De repente nos metemos en playoff, se nos lesiona Pippen y en el playoff no damos más, no llegamos a más. Pero habíamos llegado a playoff cuando estábamos coqueteando por el descenso. La temporada pasada, que se bate en no sé cuántos récords, llegamos a ese playoff y lo ganamos. Y lo ganamos en 4 partidos, con lo cual hacemos otra vez cima, otra cima diferente, más alta, llegar a la Final Four. Pero claro, 12 días después de ese partido de Lleida, ¡puf!, ya no llegamos. Es que habíamos hecho así. ¿Cuál es ahora nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es llegar al playoff cuanto antes, conseguir las victorias para estar en playoff. Después, intentar conseguir el mejor puesto posible. Después, en ese playoff, ganarlo. Y si lo ganamos, llegar a la Final Four con la experiencia vivida del año pasado, llegar en la mejor forma posible.
Esos son los objetivos del Real Valladolid, que insistimos juega esta noche en Pisuerga a partir de las 9:45 de la noche. Más deporte de este fin de semana que viene cargadito. Por ejemplo, el derbi de rugby. Un derbi que va a estar marcado naturalmente por la diferencia de tendencias y de dinámicas por parte del BRAC, que actúa como anfitrión, y del Salvador. Y también, por supuesto, de ¿qué objetivos dependen de la consecución o de la resolución de este derbi? Por ejemplo, a lo mejor para el BRAC es absolutamente indispensable ganarlo, y a lo mejor al Salvador, que se ha conseguido meter entre los 6 primeros, tampoco le produce tanta desazón no ganar el partido de mañana. Pero es un derbi, lo quieren ganar los dos. Escuchamos a los dos entrenadores. Primero, el local, Diego Merino.
Para el partido llegamos bien. Creo que todos estos parones que hay por selección sí que nos afectan bastante. El grupo deja de ser homogéneo en todos los aspectos y pasa a ser un poquito más heterogéneo. Gente que está cansada, gente tocada, gente que necesita descanso. Y bueno, sí que nos hemos planteado estas 4 semanas en las que volver a poner al equipo a tono, que vuelva a ser homogéneo en todos los aspectos, de mentalidad, en el tema físico, en estar centrados. Y bueno, pues en eso estamos trabajando y vamos a trabajar. Y bueno, pues al final empezar con un derbi estos últimos partidos para nosotros sí que es importante. Siempre es especial. Entendemos que El Salvador, pues lo que tiene que hacer es mejorar imagen, tampoco se está jugando nada y eso es peligroso para nosotros. Ellos creo que van a salir a jugar, a hacer un buen partido, a ser vistosos, a gustar a su público y nosotros vamos a tener que eso, que compaginar una muy buena defensa, una buena concentración con lanzarnos un poquito más a atacar, tener el balón y jugar en campo contrario. Para este partido tenemos tocados, pero bueno, son los tocados de siempre, que son bajas ya de larga duración. Sí que hemos sumado la baja de Liu, que salió conmocionado en el partido anterior contra El Salvador y que todavía no podemos contar con él. Pero bueno, yo creo que el resto de la plantilla está bien para la temporada, el momento de la temporada en el que estamos y bueno, creo que va a ser un partido entretenido y bonito.
Esa es la opinión del técnico que actúa como local. Vamos a escuchar también a Álvaro Gorostiza, que mañana será el técnico visitante.
Creo que va a ser un partido donde tenemos que estar conectados los 80 minutos, que cada acción va a ser importante, que cuidemos mucho los detalles y sobre todo ser muy eficientes en su zona de 22 cuando lleguemos para poder puntuar. Eso es algo que nos lastró en el anterior partido contra ellos, que no supimos finalizar y lo que hemos estado trabajando bastante estas dos últimas semanas. En cuanto a ellos, pues bueno, van primeros, equipo muy fuerte delante, con gente muy grande, donde están trabajando muy bien los contactos y su defensa creo que ahora es su mejor arma en estos momentos.
Más deporte de este fin de semana, por ejemplo, balonmano. El Atlético Valladolid viaja hasta Cuenca, el Aula Valladolid lo hace hasta el norte de España para medirse al Betis Onak, donde está obligado a ganar si quiere volver a alcanzar de nuevo el ritmo de la zona alta de la clasificación. Hasta el Sargal se va el Atlético Valladolid, un pabellón que Pisonero dice que le gusta.
Un campo bonito para poder jugarlo y disfrutarlo, a la vez que difícil, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un viaje difícil, duro, en un campo en el que siempre es un equipo muy, muy, muy correoso y en el que nos es muy complicado ganar. De hecho, no lo hacemos en los últimos, creo, 4 o 5 años. Con lo cual, bueno, se presenta un reto apasionante, ¿no? Fuimos capaces de sacar ese partido adelante en la primera vuelta, con todo lo que costó aquí, pero es verdad que para nosotros el Sargal es un punto, una asignatura pendiente donde hemos hecho buenos partidos en los últimos años, pero no hemos sido capaces de poder sacar puntos, ¿no? Y con esa intención, vamos, es verdad que ellos están han tenido un partido complicado en casa, donde Torrelavega los ganó, no fácilmente, pero con más facilidades de las previstas, seguramente, y después ellos han hecho un magnífico partido en Santander, que es el que vienen haciendo, del que viene la jornada pasada, y bueno, pues ves ese Cuenca, que a lo mejor este año le ha costado más enlazar la rutina de otros años, ¿no? Pero cuando le ves a pleno rendimiento como ha sido Santander, pues es un equipo que asusta, ¿no?
Un partido que por segunda semana consecutiva va a tener la portería condicionada por la lesión de César Pérez.
Para esta jornada vamos igual, ¿no? Quiero decir, iremos con Pipe y va a viajar aquí que con nosotros, con lo cual la portería es la misma que vamos con la que hemos estado en Torrelavega. Por supuesto, estamos pues como locos, ¿no? Intentando reforzar esto y buscarlo, pero no es tan sencillo. Quiero decir que al final el margen de maniobra, una vez que se acaba la segunda vuelta, la primera vuelta, no es sencillo. Y bueno, pues estamos dando todos los pasos posibles para poder reforzarla de la mejor manera. Pero también todo esto con la lesión de César Larga condiciona mucho también la portería del año que viene. Con lo cual es que tampoco es sencillo, ¿no? Hacer ahí una inversión en un portero el que tampoco sabes, con Pipe con un año más, con al final es difícil esto.
El partido, como decíamos, mañana por la tarde en El Sargal. También viajarán hasta Plasencia las chicas del Ponce Genemédica Valladolid para medirse a un rival muy superior en la clasificación, pero por lo menos para intentar competir, porque su guerra se juega en el Pilar Fernández Valderrama. Son las 4:00 de la tarde.